compartir con ustedes un regalo de Navidad, o de Año Nuevo más bien, ya se fue la Navidad, ¿verdad? En los términos que el mundo la celebra, nosotros siempre estamos en Navidad, por la gracia de Dios. Yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, este regalo de Año Nuevo, acerca de la doctrina de la redención. Es una gloriosa doctrina que quiero dar de regalo, de manera particular y especial a las personas que están aquí sin Cristo, y naturalmente para nuestra amada Iglesia Bíblica de la Trinidad en cada uno de sus miembros. De modo que es un regalo de la Iglesia Bíblica de la Trinidad para cada uno de los aquí presentes, no importa la edad. Vayamos, hermanos, a Juan capítulo 8, verso 34 y verso 36. También vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Allí nos dice la palabra de Dios: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. En Gálatas capítulo 3, verso 13, también dice la Escritura: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Vamos a orar. Señor, nosotros ahora te rogamos que tu Espíritu hable a nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, ilumina nuestro entendimiento, Señor, con la obra de tu Espíritu, la actividad de tu Espíritu en nuestro ser interior, de tal manera que la luz de tu palabra en esta doctrina brille en nuestros corazones. Señor, concede la sensibilidad espiritual, llama de manera eficaz y poderosa a través de tu palabra a aquellos que hoy están aquí sin Cristo, viviendo una vida de esclavo, en la esclavitud del pecado. Ten misericordia, oh Dios, y concédeles ver a Cristo como su Salvador y Señor, y especialmente concédeles ver el estado en que se encuentran de condenación y perdición. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay dos palabras en este texto, en estos textos que hemos leído, que representan dos realidades, dos estados en los cuales vive todo ser humano que nace en este mundo y que aún está viviendo sin Cristo. Estas dos palabras que describen el estado y condición en que nace y vive todo ser humano hasta que es libertado por Jesucristo son la palabra esclavitud y la palabra redención. El contexto histórico del término redención lo encontramos en la esclavitud. Un diccionario define la esclavitud diciendo: la esclavitud es una relación que se establece entre dos individuos y que implica el completo y absoluto dominio de uno sobre el otro. Por lo general, ese dominio se establece a partir de la fuerza, transformándose el esclavo en un objeto o posesión del dueño y perdiendo el esclavo no solo su libertad, sino también su condición de ser humano. Los esclavos eran víctimas de maltratos, abusos y denigraciones inimaginables. Pero si bien es cierto que la esclavitud como condición social ha sido abolida, en nuestro país no hay un mercado donde usted pueda ir a comprarse a un hombre, a una mujer, para que sea su esclavo. Y creo que en el continente americano tampoco hay un lugar donde usted pueda ir con 600 pesos a comprarse un esclavo o una esclava para llevárselo para su casa y hacerlo su sirviente. No hay tal cosa en la actualidad. Ha sido abolida desde hace muchos años la esclavitud, creo que sobre todo a la faz de la tierra. la esclavitud social, la esclavitud económica, la esclavitud políticamente ha sido abolida. Esa es la realidad. Gracias a Dios que así es, que esa terrible realidad ha sido extirpada de la raza humana como una entidad social. Pero si bien es cierto que la esclavitud como dominio social, como condición social, ha sido abolida, sin embargo, la palabra de Dios es bien clara, bien precisa al revelarnos que hay una condición de esclavitud, hay un estado de esclavitud que no ha sido extirpada todavía de sobre la faz de la tierra. La Biblia declara que todo ser humano, que todo hombre, que toda mujer que aún no ha recibido a Cristo como Salvador personal se halla viviendo bajo ese ignominioso estado de esclavitud. A través de ello, con el yugo del pecado, le sirve a Satanás. Así es como la palabra de Dios lo presenta, y nadie se puede autoemancipar de la esclavitud del pecado. Ningún ser humano puede emancipar a otro ser humano de la esclavitud del pecado. Esa es la realidad, tal y como la conocemos en nuestra propia experiencia. Nuestro Señor Jesucristo describe la condición en que nacemos y vivimos todos los seres humanos hasta que experimentamos el poder redentor de la verdad. A eso es que se refiere el Señor cuando nos habla en Juan capítulo 8, verso 34 y verso 36, cuando nos dice: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Aquí se establece con claridad meridiana una realidad espiritual que padece todo ser humano. De cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Así que, si el Hijo del Hombre os liberare, seréis auténticamente libres. Para describir la redención o liberación de la esclavitud del pecado, alguien escribió lo siguiente. Dice él: hace unos años, en una tierra lejana, se vendían unos pájaros hermosos, preciosos, esos pájaros. Los pájaros trataban de escapar de la jaula amplia en que estaban encerrados, pero no podían. Cierto día, un hombre elegante y de apariencia distinguida preguntó cuánto costaban los pájaros. Luego, para sorpresa de los allí presentes, dijo que quería comprarlos todos. Pero mayor fue la sorpresa cuando, habiendo pagado el precio, abrió la puerta de la jaula y los soltó a todos. Dijo: en mi pasado estuve encarcelado. Eso es redención. Redención es dar libertad por medio de un precio. El hombre pagó el precio. Los pájaros eran de él. Entonces, él los dejó en libertad. Hermanos, eso es redención. Eso es lo que Cristo precisamente ofrece al pecador. ¿Cómo se halla el pecador? Encerrado en esa gran jaula y sin llave para salir de allí. Cristo se ofrece a comprar a ese pecador. También se ofrece para abrir la jaula y se ofrece para dejarle en libertad. Tan pronto el pecador le recibe a él como el pago por sus pecados, por su redención. A ese hecho, que hemos descrito con esta imagen del lenguaje se le llama redención. ¿Qué es la redención? La redención es el acto de liberar o es el acto de rescatar a una persona o cosa de una situación de esclavitud a cambio del pago de un precio. Dios dijo de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os redimiré con brazo extendido. ¿Qué fue lo que hizo Jehová con el pueblo de Israel mientras Israel se hallaba bajo el yugo opresor de Faraón? Lo sacó de debajo de ese yugo y les dio la libertad de esa condición de esclavos en la cual habían permanecido durante largos años. En el Nuevo Testamento, la redención es el acto de liberar a un ser humano, primero, de la esclavitud, de la práctica del pecado y de la potestad de Satanás. Y segundo, la redención es la liberación de un ser humano de la maldición de la ley que condena a todo hombre a la muerte espiritual y física porque la paga del pecado es la muerte. Gracias al pago hecho por Cristo, a la ley y a la justicia de Dios, los hombres hoy pueden alcanzar la libertad como los pájaros de aquella jaula que fueron liberados por el comprador de los mismos. Los hombres hoy podemos alcanzar la libertad para ser libres o liberados de la jaula de la práctica del pecado. Los hombres podemos ser comprados por la sangre de Cristo y liberados de la jaula de la muerte. Hoy podemos ser liberados, totalmente liberados de la jaula de la potestad de Satanás en donde vivimos si no tenemos la redención que Cristo obró en favor de su pueblo. A eso es que Pablo se refiere en Gálatas capítulo 3, versículo 13, cuando nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Yo quiero en esta mañana hablarte a ti. Yo quiero hablarte a ti que aún está dentro de esa jaula. Quiero hablarte en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y decirte, date el regalo de reyes de la redención. Date ese regalo de reyes de la redención, de la esclavitud del pecado en que tú te encuentras, para que pueda disfrutar de un año y todos los demás años que vivas en este mundo, para que pueda disfrutar de plena, completa y total libertad. Por eso es mi oración que te dé el oído que oye. Es mi oración que el Señor te dé la memoria que retiene su palabra. Es mi oración que el Señor te dé la conciencia que te acusa. Es mi oración que el Señor te conceda el Espíritu Santo para que abra tus ojos a fin de que veas a Cristo listo para liberarte de ese estado o condición de esclavitud donde te haya preso en esa jaula, encerrado dentro de esa jaula de la esclavitud del pecado. Podemos observar en los textos que hemos leído en primer lugar que nuestro Señor Jesucristo primero que nada nos describe el estado y la condición en que se encuentra tu alma en este momento. De cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es un esclavo del pecado. ¿Cómo se halla todo aquel que está aquí sin Cristo? ¿Cómo se halla todo aquel que habita en este mundo sin Cristo? ¿Cómo se halla? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es su estado o condición espiritual? ¿Cuál es su estado o condición moral? ¿Cuál es su estado o condición ahora mismo? Es un esclavo, dice aquí nuestro Señor Jesucristo. ¿Podrá alguien aquí decir que no practique el pecado y que ese pasaje no se aplica a él? ¿Habrá alguien aquí que diga, yo no soy un esclavo del pecado? ¿Puede alguien sin Cristo decir que el pecado no ejerce total y completo dominio sobre él? ¿Puede alguien en este salón decir que no ha violado nunca uno solo de los mandamientos de la ley de Dios? ¿Acaso alguien aquí podrá decir, yo no he violado nunca el primer mandamiento, que dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí? ¿Podrá alguien aquí decir, jamás he amado otra cosa más que a Dios? ¿Alguien aquí podrá decir que nunca ha hecho un Dios de su vientre, un Dios de su negocio, un Dios de su familia, un Dios de su propia persona? ¿Alguien aquí puede decir, no, eso nunca ha sucedido en mi vida? Por ende, yo estoy libre de esas cadenas de la esclavitud del pecado. ¿Podrá alguien aquí exclamar diciendo, nunca he puesto algo en mi vida en lugar de Dios? ¿Alguien aquí podrá decir, nunca he sido un adorador de las riquezas? ¿Alguien aquí podrá decir, yo nunca he sido un adorador de mi vientre? ¿Nunca me he inclinado al oro y a la plata? ¿Nunca me he inclinado delante del honor, ante el Dios del placer? ¿Yo nunca me he inclinado? ¿Quién aquí, de los aquí presentes, puede clamar que no ha hecho un Dios de su propia inmundicia, un Dios de sus propios placeres temporales, un Dios de su propia libertad para pecar? ¿Quién aquí no ha hecho un Dios semejante? ¿Te atreverás a decir que jamás ha tomado el nombre de Jehová tu Dios en vano? ¿Nunca has mencionado el Dios de manera superficial, ligera y liviana, como un cliché? ¿Has santificado toda tu vida el santo nombre de Dios? ¿Acaso nunca ha leído la Biblia de una manera irreverente, de una manera frívola? ¿Nunca ha oído el Evangelio de una manera superficial, ligera, fría, indiferente, irreverente? ¿Nunca en tu vida has violado el mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo tú y tu casa? ¿Nunca has violado ese mandamiento? ¿Siempre ha guardado en pensamiento, palabra y obra el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre sobre todas las cosas de este mundo? ¿Acaso nunca fuiste un hijo desobediente a tus padres? ¿Nunca ha pisoteado el amor de tu madre? ¿Nunca te rebelaste cuando tu padre te dio una orden o te llamó la atención por algo? ¿Qué tú piensas? Examínate. ¿Eres un esclavo o no eres un esclavo del pecado? ¿Nunca has matado a nadie en tus pensamientos, en tus fueros internos? ¿Nunca te ha enojado contra alguien? ¿Nunca te ha airado contra alguien? Cada uno de nosotros debe de inclinar su cabeza delante de Dios y clamar: esclavo, Señor, soy un esclavo, soy un esclavo, oh Señor. Esa es la realidad, tal y como tu palabra la describe en mí. Soy un esclavo. Cada hombre, cada mujer que nace en este mundo, nace siendo un esclavo y permanece en ese estado hasta el día en que las cadenas de esa esclavitud son rotas por el poder del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 10, declara que además de esclavo del pecado, el hombre es un ser maldito. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Al examinar tu expediente y conocer tu culpabilidad, como alguien que siempre ha vivido violentando la ley de Dios, rompiendo sus mandamientos de noche y de día, en todos los renglones, en todos los aspectos, en todo el universo de tu vida, al examinar tu expediente y conocer tu culpabilidad, debo informarte que tú eres, primero que nada, por causa de la esclavitud del pecado, un ser maldito. Tú eres un ser maldito, eres maldito, no por el ensalmo de un hechicero que solo puede aterrar a los ignorantes. Tú eres un ser maldito, no por un monarca que solo puede enviar sus tropas para despojarte de tus bienes materiales. Tú eres un ser maldito, no por la maldición del Papa de Roma, que solamente te puede excomulgar de la iglesia visible. Deuteronomio capítulo 28, 16 al 20 nos dice que tú eres una criatura maldita ahora mismo, aunque todavía no ha llegado al punto de conocer la plenitud de esa maldición, porque aún tú no estás en el infierno. Sin embargo, ya tú eres una criatura sobre la cual pesa con todo el peso de la omnipotencia de Dios la maldición por causa de tu esclavitud en el pecado. Maldito serás en la ciudad, proclama el Señor. Y maldito serás en el campo. Maldita será tu canasta y tu artesa. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido, hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. ¿Cuál es la razón de tu vida maldita? Vive una vida sin Cristo. Vives una vida sin Dios, eres un esclavo del pecado. Por esa razón, eres una criatura maldita. Hay mucha gente sobre las cuales la maldición de Dios es muy evidente y visible. Son ricos, pero malditos. Son famosos, pero malditos. Son grandes, pero malditos. Hay hombres y mujeres donde se hace manifiesta y patente que se hallan bajo la maldición de Dios. Como estuvo Caín, así también viven y caminan ellos. Vemos esta maldición de Dios sobre sus vidas cuando son prisioneros de sus vicios arruinantes, como la borrachera, como las drogas, como los adulterios, como la fornicación, como la pornografía, como todo género de pecado que maldice sus vidas. Así son ellos por naturaleza, criaturas malditas. Si tú estás sin Dios, si tú estás sin Cristo, si eres un extraño para el Señor Jesucristo, podemos asegurarte de manera infalible, cierta y segura, que tú eres una criatura maldita. Maldito eres donde te sientas, maldito eres donde te paras, maldito eres en la cama sobre la cual duermes. Todo en ti se halla bajo maldición. La comida que te come, el agua que te toma, el agua con que te bañas, no importa a dónde vayas, eres una criatura maldita. Así lo declara Dios en su palabra. No importa la educación que hayas alcanzado, no importa la realeza social donde hayas escalado, eres una criatura maldita. Así lo declara la palabra de Dios. Así es como Dios te ha declarado. Es algo espantoso saber que por cada pecado con que has violado la ley de Dios, eres un hombre, una mujer maldito. Quiera Dios abrir tu entendimiento para que puedas ver tu realidad, para que puedas exclamar desde lo más íntimo, desde el fondo de tu corazón: yo soy maldito en este día, maldito por Dios y maldito por sus santos ángeles, maldito, 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 soy una criatura maldita. Quiera Dios abrir tu entendimiento para que esto pueda calar lo profundo de tu corazón y de tu ser. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Si tú no has obedecido al 100% cada mandamiento de la ley de Dios, tú eres esa persona maldita. Si violaste el primer mandamiento, eres maldito. Si violaste el segundo, eres maldito. Son 10 mandamientos. Uno solo que haya violado, ya es suficiente para declarar esa maldición como un hecho patético y real en tu vida. Mi amigo, te puedo asegurar que la maldición que pesa sobre ti en este instante no es nada. No es nada en comparación con la maldición que caerá sobre ti en el más allá cuando mueras. En unos breves años, tú y yo vamos a morir. Tu pulso que late al ritmo de la vida dejará de latir y todo habrá terminado. Tu cuerpo yacerá inmóvil sobre la última cama que ocupaste. La muerte habrá puesto sus manos sobre las ventanas del cuerpo y tu luz habrá de apagarse para siempre en este mundo. Mientras sollozan tus parientes, tu cuerpo será introducido en la tumba donde espera el día de la resurrección de entre los muertos. El momento más solemne de tu vida será ese día cuando tu alma mire hacia el mundo venidero. A través de los barrotes de la jaula de la muerte, donde aún yace como un esclavo del diablo. Desde allí contemplará el trono ardiente del juicio de Dios. Desde ahí oirá los truenos implacables de la ira de Dios. Oh sí, ahora te ríes. Ahora te puedes mofar porque no da crédito a la verdad del Evangelio, porque aún luce joven, aún tus músculos tienen fuerza y te pueden mover de aquí para allá. Aún tiene la vana ilusión de que tú eres como una de esas columnas de concreto que no será jamás demolida. Aún pretende que serás inmortal en esta tierra. Ahora te ríe de cada una de esas doctrinas extraordinarias que se describen en el Evangelio, que describen la realidad del mundo venidero. ¿No crees que hayas un juicio venidero para ti? ¿No crees que habrá una sentencia pronunciada en tu contra? ¿No crees que Dios, el juez del universo, te vaya a juzgar y a enviar al infierno eterno? ¿Tú no crees en esas cosas? Por eso hoy te ríe y te mofa de esas verdades. Porque tú eres del mismo espíritu de aquella generación donde moró, donde vivió Noé. Quienes se burlaban, quienes se reían a carcajadas cuando ese viejo decrépito les anunciaba que vendría sobre esa generación inminentemente un diluvio de agua. Pero ellos no creían tales palabras de juicio sobre ellos. No le creyeron a Dios, no le creyeron al predicador del mensaje divino. ¿Y qué sucedió con aquella generación? Que las aguas del diluvio probaron que el evangelio que le proclamaba ese siervo de Dios era absolutamente veraz y digno de toda confianza. Como resultado de su incredulidad, de la cual eran esclavos, se vieron precisados a tomarse la copa de la ira de Dios hasta agotar todo el diluvio y llenar sus vientres de agua. Esto nos indica que ningún tema tratado en la Biblia es superficial y de poca importancia. Nada que se trate en la Biblia tiene un carácter fraudulento. Nada que se trate en la Biblia son cuentos de viejas. Ninguna de sus doctrinas es el sueño de algún profeta trasnochado de la antigüedad. Oh, sí, mi amigo, viene el día cuando estas cosas estarán frente a ti como realidades tangibles, como las que tú puedes experimentar en este instante cuando me ves delante de tus ojos. Pronto las tendrás que verificar por tu propia experiencia, porque no has permanecido en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Porque no estás en Cristo, yo te pregunto ahora, ¿qué tú harás en semejante situación y circunstancia a la cual amaneciste y en la cual te encuentras ahora mismo? Porque está establecido para el hombre que muera una vez, y después de esto el juicio, nos sentencia el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10. ¿Qué vas a hacer en tu situación presente ante la inminencia del cumplimiento de esa maldición de Dios en su punto culminante para contigo? Pero puedo asegurarte que la tercera parte de la maldición de Dios que pesa sobre ti se cumplirá cuando la campana del tiempo toque el último día. Con eso nos referimos al funeral de las almas condenadas en ese día. Tu cuerpo se levantará de la tumba y entonces, al mirar hacia arriba, te preguntará, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que oigo? Porque escucho una explosión tremenda y terrible que sacude los pilares del cielo y del firmamento. Hace que el firmamento se tambalee de espanto, ese estruendo espantoso. La trompeta del arcángel sacude los últimos límites de la creación. Miras y queda pasmados. Súbitamente se escucha una voz y unos dan alaridos Y otros cantan himnos porque Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Él viene por su pueblo. Allí está el trono que descansa sobre una nube blanca. Allí está sentado el hombre que murió en el Calvario. No tiene una corona de espina sobre su cabeza, sino una corona resplandeciente de gloria. Estuvo ante el tribunal de Pilato. Pero ahora la tierra completa y todos sus habitantes que han habitado sobre ella desde el principio del mundo estarán ante su augusto tribunal para rendir cuenta de lo que han hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La trompeta suena otra vez. El juez abre el libro. Hay un silencio en el cielo. Un solemne silencio embarga cada palmo del universo. Hay quietud sobre toda la faz de la creación. Se oye una voz que exclama, junta a mis escogidos y a mis redimidos de los cuatro puntos cardinales, los cuales son rápidamente juntados y congregados a su derecha. Pero tú, mi amigo, que aún estás en esa jaula, esclavo bajo la esclavitud del pecado, bajo el servicio de Satanás, tú has sido dejado fuera, a la izquierda te halla, junto a miríada de condenado, listo para soportar la sentencia ardiente de la ira eterna del Dios omnipotente a quien tú viviste para desafiar en esta tierra, violando reiteradamente sus mandamientos mediante la práctica de tus pecados. Tú escucharás las arpas del cielo tocando dulces melodías, pero a ti no te trae ningún gozo, no te trae ningún placer, no te trae ningún deleite, no te trae ninguna bienaventuranza. Mientras los ángeles están repitiendo la bienvenida del Salvador a sus santos, tú estarás lejos observando aquella maravillosa ocasión en que el Cordero se reunirá con sus redimidos. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Oh palabras bienaventuradas, aquella que escucharán los siervos de Dios, aquellos que han visto sus grilletes quebrados por la omnipotencia del Evangelio para alcanzar la libertad que es en Cristo Jesús. Pero tú que quebrantaste su día de reposo, tú que quebrantaste cada uno de sus mandamientos, tú que te mofaste de la cruz, tú que aceptaste que sobre ti reinara el diablo a través del pecado, repudiando a Jesús y su reinado sobre ti, tú tendrás que escuchar esa voz que es más potente que 10,000 truenos cuando diga, apartaos de mí, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y luego, el terrible infierno, la condenación aflictiva. Ahora te podemos vocear a todo pulmón, escapa, 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 para que no tenga que aprender lo que significan los horrores de la eternidad en el golfo de la eterna perdición. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sin embargo, hoy te invitamos a recibir la liberación, porque hay liberación en Cristo de ese estado en que te encuentras. En Cristo hay redención de ese estado en que te encuentras. No importa el tamaño de las cadenas Él es omnipotente, puede romperlas. Cristo vio que los pobres pecadores eran malditos. Él tomó la maldición sobre sus propios hombros y nos salvó, nos liberó de ella de una vez y para siempre. Si Dios ha hecho maldición a Cristo por algún hombre, no maldecirá a ese hombre de nuevo. Míralo, pobre pecador, ya te hemos presentado cuál es tu situación y necesidad según lo describe la palabra de Dios. Ya no te mires más a ti mismo ni a tu pecado. Mírale a Él. Él es el Redentor. Él es el Salvador. Él se hizo maldición para que la maldición de Dios se retirara de tu alma, de tu conciencia, de sobre tus costillas. Oh, mi amigo, mírale a Él y serás salvo. Todo lo que te pide que hagas es que mires a Él y Él te ayudará incluso a que lo mires con intensidad, con fe y con fervor. Ven a Él, confía en Él, cree en Él. Dios, el Espíritu Santo, te ha enseñado que tú eres un pecador maldito, que tú eres un pecador esclavo, que tú eres un pecador condenado. Ahora te suplicamos en el nombre de Jesús que creas en el poder del Evangelio, cree en la palabra del Evangelio, cree en esa palabra y salvación eterna recibirás. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. ¿Eres tú un pecador? Entonces Jesús vino a este mundo para salvarte a ti de todo aquello que hemos descrito en esta mañana. Él está aquí dispuesto como este hombre distinguido que llegó delante de esa jaula para comprar esos indefensos, esos pobres, hermosos pájaros, para liberarte de una vez y para siempre de tan lastimosa y triste realidad. Por eso te suplicamos ahora mismo, cree la palabra de Dios. Porque esa palabra es digna y es fiel de ser recibida por ti, de ser creída por ti y de ser practicada por ti, para que en ella encuentre la plena liberación de todo yugo pecaminoso al cual te mantienes sumido como un esclavo del diablo. Te invitamos a que exclamen esta mañana: oh, mi Señor, yo soy un pecador. Soy un pecador esclavo, soy un pecador maldito, soy un pecador condenado. Soy un pecador desahuciado. A menos que tú me salves, no hay para mí esperanza de salvación. Soy un pecador sin esperanza, a menos que tú intervengas y compres, Señor, mi liberación, mi salvación. Sálvame, oh Señor, por amor de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Sálvame para tu gloria, para tu honra, mi honor y felicidad eterna. Sálvame, oh Señor. Son las palabras que tú debieras estar pronunciando en estos momentos. Y a mis amados hermanos, ¿cuáles son esos pecados que practicas de manera consciente y deliberada en el día de hoy? ¿Cuáles son esos vicios pecaminosos que en el día de hoy te mantienen dentro de esa esfera, dentro de ese cubo cerrado, dentro de esa canasta, encerrado, sin poder salir de allí, cuáles son esos vicios pecaminosos, esos hábitos, esos patrones de conducta pecaminosos, por los cuales aún te mantiene viviendo como un enano espiritual, como una enana espiritual. ¿Cuáles son esos patrones de conducta que hoy ponen en tela de juicio que realmente tu alma ya ha sido liberada, redimida por el poder del Evangelio? Hoy es un buen día para que tú mires a tu mundo interior, a tu ser interior. Hoy es un buen día para que tú clames en la presencia de Dios y pida perdón por todos esos pecados donde aún te mantienes sumido en un estado de postración espiritual. ¿Cuáles son esos patrones de conductas? ¿Es la ira? ¿Es el enojo? ¿El rey que aún gobierna tu vida? ¿La reina que aún gobierna tu vida? ¿Es la lujuria? ¿Es la lujuria de tu mente, de tu corazón, lo que aún gobierna y señorea en tu vida? ¿Mantiene vivo todavía esos hábitos de inmoralidad? Manchando tus ojos con ello, manchando tus oídos con ello, manchando tu lengua con ellos. ¿Cuáles son los pecados que aún permanecen gravitando sobre tu vida? ¿Cuáles cadenas te mantienen atadas aún al mundo? Atadas al mundo, practicando la mundanalidad. Cristo vino para redimir al hombre de manera total y completa, absolutamente, cuerpo y alma. Están al alcance del poder del Evangelio para redimir y salvar al pecador, no importa su estado y condición. Si aún en el día de hoy te haya frío y apático, producto de esa vida de esclavitud en el pecado, si aún no te has rendido a Cristo como Salvador personal, si aún permanece patinando con el pecado de la duda, con el pecado de la incredulidad, con el pecado del temor y el miedo al que dirán, si aún estás patinando en esos pecados y te mantiene atado al mundo, hoy te invitamos a ser liberado plenamente de esos vicios del demonio que te mantienen dentro de la jaula de la muerte. ¿Tiene problema con los juegos sociales, con los vicios sociales? En Cristo hay liberación. En Él está la plenitud de todo aquello que tú andas buscando a través de esos vicios. No te dejes engañar del diablo. Él te promete libertad a través de ciertos vicios. Pero ¿qué es lo que en la práctica realmente hace? Encadenar y llevar a la miseria total en este mundo a aquellos que se sumergen en ellos. ¿Qué le promete el diablo a los bebedores de romo? ¿Qué le promete? Ah, van a ser libres para gozar la vida. Pero son en verdad personas libres para gozar la vida. No, son libres para gozar la muerte. Porque es a donde lleva cada trago de licor que ingieren para comprar la felicidad, para comprar el gozo, para comprar la alegría, para comprar la bienaventuranza. Cristo ofrece plena, total y cabal felicidad en este mundo y en el venidero, libre de las cadenas de la muerte que atan, arruinan y destruyen todo en la vida humana. ¿Qué pecado no trae ruina? por bien adornado que se encuentre, por bien empapelado que se encuentre, por bien envuelto en papel de regalo que lo traigan. ¿Qué pecado no causa ruina? Ruptura. Ruptura de nuestra comunión con Dios. Ruptura de nuestra comunión con el prójimo. Ruptura con la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ruptura de todas las fuentes del bien para nosotros. Lo causa el pecado. Hay gente que se meten a los casinos de juego a buscar dinero. Hermanos, ¿alcanzarán riquezas auténticas por ese medio? ¿Lo que incursionan y le creen al diablo, ese engaño, que por ese camino se van a hacer ricos y poderosos? ¿Acaso no es eso lo que le vende el diablo a los narcotraficantes? Que se harán ricos y de papeleta en poco tiempo. Si ellos se meten en ese mundo, allí van a amasar una gran fortuna en breve tiempo. ¿Realmente alcanzan fortuna verdadera, auténtica y perdurable en ese mundo? Hermanos, no hay nada que el diablo ofrezca apartado de Cristo que sea bueno, próspero y gratificante. Por ende, huyamos del pecado y corramos a Cristo. Huyamos del mundo y corramos al reino de Dios. Huyamos de nuestra propia incredulidad y refugiémonos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Él estamos seguros, en Él estamos ciertos, en Él somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad que os hará libre. Libre para poder conocer a Dios y amar a Dios. Libre para poder conocer a Dios y servirle a Dios. Libre para vivir una vida plena en este mundo y en la vida venidera cuando Jesús retorne por segunda vez. Libres en Cristo, somos libres en Él para gozar y disfrutar de vida eterna. Oh, mi amigo, en esta mañana, no te vayas de aquí sin haber experimentado en tu vida la plena liberación, la plena ruptura de esa cadena que hoy te mantiene aprisionado dentro de esa jaula que hemos descrito. En Cristo Jesús hay salvación, hay liberación, hay vida nueva, vida abundante para todo pecador. Él es el Redentor del mundo. Él vino a salvar y a buscar, ¿qué? Lo que se había perdido. Tú estás perdido, Cristo está aquí para salvarte. Y no importa la edad. Cristo salva a viejos y salva a niños. Salva a hombres y salva a mujeres. Salva a adultos y salva a jóvenes. Él es el Salvador del mundo. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por esa tu palabra que hemos traído hoy. Hoy te rogamos y suplicamos que tú nos conceda en Cristo plena libertad de todos aquellos pecados que aún nos han llevado a pecar contra ti. Esperamos y aguardamos ese día glorioso, Señor, en que nuestro cuerpo y nuestras almas sean liberados de una manera definitiva y para siempre, de todo el vestigio del pecado remanente que queda en nosotros. Oh Padre, santifica tu iglesia en la verdad. Pedimos especialmente por aquellos que están aquí sin Cristo, para que este sea para ellos un día de salvación, el primer domingo del año, que este sea el primer domingo de una vida nueva para ellos. de una vida plena en el Espíritu, de una vida plena en Cristo, de una vida plena de toda libertad, en toda libertad de toda esclavitud del pecado. Oh Dios, te rogamos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.